Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Estamos aquí colocándonos apenas. Pero bueno, les damos la bienvenida. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que me ayudan a que este programa salga adelante, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, que bueno, amablemente nos acompañan aquí en el programa y nos apoyan. Y también agradecer a Luis Guzmán, que está en los controles y que nos facilita que el programa salga al aire. Bueno, pues hoy 12 de septiembre, estamos transmitiendo en vivo y me da mucho gusto el programa de hoy. Creo que les va a satisfacer, al menos es nuestra intención. Vamos a iniciar con la frase del día. Dice, fíjense esto, lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe. Eso es todo. Eso lo dijo Oscar Wilde. Fíjense, lo menos frecuente en este mundo es vivir. ¡Qué tristeza! La mayoría de la gente existe. Eso es todo. Y bueno, ya sabemos que Oscar Wilde fue pues poeta, escritor, dramaturgo, también de origen irlandés. Es considerado como uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano, tardío. Y además fue una celebridad en su época debido al gran ingenio que tenía y muy muy aguzado, ¿no? Con mucha ironía. Él nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, y falleció el 30 de noviembre del año 1900 en París, Francia. Bueno, ya otro día comentaremos tal vez de Oscar Wilde, no es el tema, pero una vida así media complicada, unos años en la cárcel, ahí hace aquel escrito Di Profundis, muy muy interesante, es una reflexión muy importante. Pero bueno, volvemos a la frase, lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Y bueno, creo que con la música nos ayuda a que vivamos emociones, y por eso les invitamos a que nos acompañen estas prácticamente 2 horas que tiene el programa. Y mire, el menú del día de hoy, tenemos a Angela Giorgiou. Vamos a estar escuchando algunas áreas de esta extraordinaria soprano lírica que nació el 7 de septiembre, es decir, hace 4 o 5 días cumplió 56 años de vida. Y bueno, pues es una de las sopranos más destacadas de nuestra época, aunque ya, pues sí, va de salida, pero de todos modos todavía ahorita está arriba en el candelero. Entonces estaremos escuchando arias y sabiendo un poco más, o recordando un poquito, si ustedes ya la conocen bien, pues recordando un poquito pasajes de su vida, que era toda una diva, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Se negaba a ir a ensayos, a obedecer al director de escena. En fin, cositas como esas, pero bueno, allá lo platicaremos. Luego, tengo mucho gusto que a las 10:40 vamos a platicar con el maestro Manuel de la Flor, este extraordinario pianista mexicano, que el próximo sábado, 18 de septiembre, a las 7:30 p.m, pues tiene un recital, el recital se titula Bellas Artes a Todas Partes, y es exclusivamente música de Beethoven. Está interesantísimo. Es el 18 de septiembre a las 7:30 en la sala 2 del conjunto Santander, quienes nos han regalado 2 pases sencillos para asistir a este recital. Ya platicaremos con él, pero viene, o sea, el programa es la sonata en re mayor, luego viene un intermedio y luego las 32 variaciones en do menor. Y la sonata en do menor y sonata en fa mayor. Ese es el programa que más ampliamente nos comentará el maestro, el cual me da mucho gusto poder platicar con una persona con esa trayectoria tan importante, un músico de los más importantes de México. Posteriormente tenemos una sección ahora nueva, por eso les digo que este domingo me siento muy contento, porque el maestro Miguel Salmón del Real, que platicábamos con él hace como un mes, porque estaba cumpliendo los 20 años de su forma, bueno, de como profesión de ser director de orquesta, pues cumplió 20 años y tuvimos oportunidad de entrevistarlo y de ahí salió que pues pudiera hacer una colaboración mensual. El maestro muy amablemente aceptó y entonces tendremos esta sección que se llama Acerca del Arte de Dirigir. Eso será alrededor de las 11 de la mañana, 11:05, regresando del corte de las 11. Vamos a tener el enlace con el maestro Miguel Salmón del Real. Y luego, en la segunda parte, tendremos la visita del maestro Francisco Vidal Rivera, que es el primer violín de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, que tiene muy buen nivel y también pues esto como para ir familiarizándonos, conociendo a los talentos locales y que, bueno, pues están esperando la oportunidad de estar también en la Orquesta Grande, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que tiene 6 años cerrado a los músicos pues jaliscienses o mexicanos porque no ha habido audiciones. Seguimos esperando, espero que ahora la maestra Lourdes González, actual directora, secretaria de Cultura, pues haga los cambios respectivos. Ella está precisamente viendo cuál es la situación de la orquesta para tomar las medidas correspondientes, pero sí, una urgente es que abran la orquesta a nuevos músicos y sobre todo darles oportunidades a los jaliscienses y mexicanos. Tenemos una orquesta que tengo un amigo y que ustedes lo conocen bien, al ingeniero Gustavo Gallegos, que dice la orquesta que paga Jalisco, en vez de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la orquesta que paga Jalisco, porque pues casi el 80% son extranjeros, ¿no? En una orquesta estatal, pues no es correcto. Si fuera una orquesta particular, pues si quieren tener el 100%, muy bien. Pero la orquesta estatal está para hacer otro tipo de, o sea, de actividades o de apoyar a los músicos. En fin, un tema interesante que espero pronto abordar. Y sobre todo tener buenas noticias de que ya se abrió, después de 6 años, a audiciones. Bueno, entonces les decía, estará aquí con nosotros Francisco Vidal Rivera y además tenemos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales que nuestros compañeros aquí de Radio Universidad, Dolores Estrada y Raúl Peguero, pues nos hacen favor de colaborar aquí con Opera Radio y hacen estas secciones de cartelera cultural y noticias musicales. Pues esto es el menú del día de hoy. Yo quisiera pues pedirles que nos acompañen y vamos a empezar con un poquito de la vida de Angela Yoyu bueno, les repito, el sorteo de los pases, ya lo había comentado cuando dije del recital de El Maestro de la Flor, y también pues tenemos 2 sartenes de hierro fundido marca JCE de 20 centímetros, pero ahora con asas, habíamos estado regalando con mango y ahora es con asas. Entonces, bueno, por cortesía de JCE tenemos 2 sartenes, o sea, va a haber 2 ganadores, un sartén para cada uno de los ganadores, de hierro fundido marca JCE de 20 centímetros de diámetro con asas, y desde luego los 2 pases sencillos para el recital del maestro Manuel de la Flor para el sábado 18 a las 19:30 horas en la sala 2 del Conjunto Santander. Adelante entonces, Tania, si nos puedes hablar un poquito de...
Y que es importante que al comunicarse nos compartan su correo electrónico para poder recibir los pases.
Buena observación. Sí, los pases, como los mandan directamente del Conjunto Santander, nos requieren que solicitemos el correo de los de las llamadas o de los mensajes que nos hagan a través de Facebook en Ópera Radio o a través del teléfono 33 31 34 2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Si usted quiere participar en la rifa de estos pases sencillos, bueno, también le pedimos que nos haga favor de dar su correo electrónico. Adelante, Tania, con estos datos generales de Ángela Giurgiu para empezar.
Claro que sí, la soprano lírica rumana Ángela Giurgiu nació un 7 de septiembre de 1965. Destacan los repertorios italiano y francés, romántico y verista, especialmente en óperas de Puccini y Verdi. Está considerada la mejor violeta de los últimos 20 años, así como una de las mejores representantes de las cuerdas líricas de Mimi y Magda en su generación. Sus principales roles son Violeta, Mimi, Magda, Adina, Julieta, Neza, Susel, Margarita de Fausto, Leonora, Liu, Micaela, Amelia, Tosca, Manon, Carmen y Charlotte en Werther. Es la personificación actual de la diva operística. Sigue cosechando grandes éxitos en los principales teatros del mundo con su obra fetiche La Traviata, de Verdi. Ha acompañado al tenor español Plácido Domingo con la ópera Simón Bocanegra en el Teatro Real de Madrid, obteniendo un gran éxito.
Perfecto. Sí, bueno, con decirles que Ángela Giurgiu, en realidad su nombre de pila es Ángela Burlacu. Ángela Burlacu, lo que pasa es que el Giurgiu lo toma de su primer matrimonio. Después tuvo otro matrimonio con Roberto Alaña, pero bueno, conserva el nombre de Ángela Giurgiu, tal vez porque ya artísticamente sí era conocida y no quiso cambiarlo. Bueno, pues vamos a escuchar con Ángela Giurgiu, precisamente de Tosca, de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, la famosa aria Visi d'arte. Es realmente pues una de las mejores sopranos de la actualidad. A ver, ¿qué piensa usted? Díganos al 33 31 34 22 22, 33 31 34 22 22, y tenemos tres extensiones, 12 801, 12 802 y 12 803. Y participe también por estos pases sencillos para el recital del maestro Manuel de la Flor, o los sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas. Escuchemos entonces el Visi d'arte de la ópera Tosca.
Oh.
Bien, ¿qué les pareció esta interpretación? Bellísima, bueno, a mí me gustó, no sé qué piensen ustedes, no son solo las notas, es la calidad interpretativa lo que te transmite. Recordemos que es un momento difícil para ella, para Tosca, donde pues está viendo extorsionada, porque a cambio de la vida de su novio, de Mario Cavaradossi, Scarpia, el varón Scarpia, que es el jefe de la policía, le pide que la pueda seducir él a cambio de la libertad de su novio, y cosa que además no era cierto, quería seducirla y además matar al novio. Entonces ella dice ahí, ¿por qué me recompensas así a la hora del dolor, cuando he cantado para la Virgen y he visto cómo brillaban mejor las estrellas? Y ese final, oh, es bellísimo. Bueno, ojalá que estén también disfrutando de estas interpretaciones. Y vamos a seguir con la vida de Angela Georgiou, que les decía, se llama Angela Barlacu, pero por su primer matrimonio tomó el apellido Georgiou. Ella fue hija de un maquinista de trenes, estudió en la Academia de Bucarest con Mia Barbu y se graduó en 1990, año de la caída del régimen de Nicolae Ceausescu. Si recuerdan ustedes, pues este, digamos, tirano, ¿verdad?, que tenía sometido a Rumania. Y bueno, cuando cae, pues esto le dio posibilidades a que tuviera pues salidas internacionales. Entonces inició en Cluj como Mimi en la Bohème en 1990 y ganó la prestigiosa International Hans Gabor Belvedere Singing Competition en 1990. Su debut internacional fue en 1992 como Serlina en Don Giovanni en el Covent Garden y en la Ópera de Viena como Adina en el Elixir de Amor. En el 1994, y aquí es la gran sorpresa, pues George Solti la elige para la nueva producción de La Traviata en Londres, que la consagró internacionalmente. Esto fue, o sea, como dicen, es su papel principal, hacer La Traviata. Hay gente que dice que es la mejor Traviata de los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, les decía que ella se comportaba como una diva, que era una persona con muchas exigencias y dándose mucha importancia. Y ella tuvo un problema con el exgerente del Metropolitan de Nueva York, de Joseph Volpe, porque después de hacer su debut ahí en Mimi, en 1993, ahí en Nueva York, en 1996 la seleccionaron para que hiciera el papel de Micaela, de la ópera Carmen, de Vicedo, obviamente. Y bueno, iba también con Waltrud Meyer y con Plácido Domingo. La producción era de Franco Zeffirelli, pero Franco Zeffirelli pidió que Micaela llevara una peluca rubia, y lo que Angela Georgiou pues no le gustó. Y cuando, fíjense ustedes qué posturas tiene, cuando el Met llevó la producción a Japón en 1997, ella se negó a usarla en la primera noche, a lo que Volpe, que les decía era el gerente del Metropolitan en ese entonces, declaró: la peluca va contigo o sin ti, y la reemplazó con una suplente. Y aprendió la lección, porque después sí siguió, se aceptó ponerse la peluca, ¿no? En septiembre del 2007, Georgiou fue despedida de la producción de la Bohème, de la Lyric Opera de Chicago, fíjense nada más, por el gerente general William Mason, por faltar a los ensayos, por su comportamiento generalmente poco profesional. Y Georgiou dijo en un comunicado que se había perdido algunos ensayos para pasar el tiempo con su esposo, que estaba cantando en el Met Romeo y Julieta y ensayando para Madame Butterfly de Puccini. Y agregó: he cantado Bohème cientos de veces y pensé que faltar a unos pocos ensayos no sería una tragedia. Pues sí, pero eso es poco profesional. Bueno, ahora vamos a continuar escuchando su voz y nos vamos a la ópera Rinaldo de Händel, donde pues vamos a escuchar Lascia ch'io pianga, esta aria muy triste, melancólica, que pues precisamente dice: deja que yo llore. Adelante entonces con la voz de Angela Georgiou.
Thank you.
Bien, ¿qué les pareció esta interpretación de la ópera Rinaldo de Händel? Deja que yo llore mi cruel destino, mi cruel suerte. Es una interpretación de Ángela Giorgiou. Y bueno, siguiendo con su vida, pues ya estábamos comentando de que no se presentó a los ensayos de Bohème y fue sustituida ahí en el Chicago Lyric Opera. Pero 6 semanas después de esto, Giorgiou hizo su debut en la Ópera San Francisco, recibiendo críticas favorables para su Magda, de la nueva producción de la compañía de la ópera La Rondine, de Giacomo Puccini. La producción de la Ópera San Francisco se originó en el Royal Opera House de Londres, donde se estrenó el 7 de mayo del 2002, y precisamente era Giorgiou y Alagna, que fue su esposo, como Magda y el amante Ruggiero, vamos, esto es el respectivamente. En la producción, que ella admiraba particularmente, fíjense, dice, cuando se abrió el telón en la Rondine, en el Covent Garden, la audiencia se quedó boquiabierta y aplaudió. La gente quiere soñar. Y si los directores quieren hacer algo nuevo con óperas, bueno, pues que hagan algo, pero háganlo bello. Porque sí, de veras, a veces nos encontramos producciones nuevas que dices, qué barbaridad. El 31 de diciembre del 2008, Giorgiou estrenó la nueva producción de La Rondine en el Metropolitan Opera, junto con Roberto Alagna, Marius Brenciu, Lisette Oropesa y Samuel Remy. La ópera se realizó por última vez en el Metropolitan, o sea, estamos hablando del 2018, hacía 73 años que no se presentaba ahí en el Met, es decir, en 1935. Y bueno, ella recibió críticas muy favorables para su Magda. La crítica decía, Giorgiou personifica el papel como actriz y cantante con su carisma natural. Y precisamente vamos a oír de la ópera La Rondine, de Giacomo Puccini, El bello sueño de Loretta. Y luego pues vamos a ligar a corte, terminando esa interpretación, nos vamos a corte. Llámenos 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también por medio de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Ahí podemos recibir sus comentarios y participe en la rifa de 2 pases sencillos para el recital del maestro Manuel de la Flor este próximo sábado 18 a las 19:30 horas en la sala 2 del Conjunto Santander. Realmente uno de los mejores pianistas que tenemos en México y que, bueno, vale la pena escuchar sus interpretaciones. Es un programa exclusivamente de Beethoven. Al regreso también ya estaremos buscando la llamada con el maestro. Vamos entonces a escuchar El bello sueño de Loretta.
Il bacio
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de nuevo al aire y como les decía, vamos a tener un enlace telefónico con el maestro Manuel de la Flor. Es un honor para mí poder hacer esta llamada. Como saben ustedes, él es pianista originario de la Ciudad de México. Asistió a cursos de perfeccionamiento pianístico con Bernard Favini, Américo Caramuta, Jörg Demus y recibió clases especiales con Germán Díez en Nueva York. Fue ganador del primer premio del concurso panamericano Bernard Favini y semifinalista en el concurso internacional de piano Van Cleburne. Este es uno de los concursos más importantes en el mundo. Se desarrolló en Texas y fue finalista en el concurso internacional de piano en Montreal. Ha sido solista de las principales orquestas mexicanas. Ha estado aquí desde luego con la Filarmónica de Jalisco y en el extranjero con orquestas sinfónicas como Montreal, Guatemala, Moscú, Rumania, y ha ofrecido recitales en México, Chicago, Filadelfia, Nueva York, Santo Domingo, San Salvador, La Habana, y es integrante del grupo de concertistas de Bellas Artes. Sin duda uno de los grandes talentos, de los grandes músicos que tenemos en México y que bueno viene este próximo sábado 18 de septiembre para dar un recital con composiciones de Beethoven, pero ya lo tenemos en la línea, así es que me va a dar mucho gusto platicar con él. Maestro, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Ernesto, gracias a Dios, muy bien.
Qué bueno, me da mucho gusto. Maestro, pues lo primero que quisiera preguntarle es por qué el título de Bellas Artes a todas partes, ¿esto a qué obedece?
Bueno, porque Bellas Artes, el IMBA, la coordinación, todo es exactamente lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Es un organismo básicamente cultural. Entonces, el ir a todas partes significa que Bellas Artes no se concreta al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
Perfecto.
Sino que va a provincia a ofrecer cursos también de perfeccionamiento y básicamente recitales, conciertos de cámara, y en fin, ¿no? La actividad es 100% cultural, sin ningún afán de lucro, es uh-huh. una institución cultural, pero los que estamos allí tenemos el privilegio de ser miembros de la coordinación, pues estamos muy contentos porque bendito sea Dios, no falta el trabajo y tenemos oportunidad de llegar a muchas personas, a veces hasta uh-huh. en condiciones que no están ellos muy acostumbrados a estar en conciertos y todo, entonces pues hay que llegar a explicar un poquito de qué se trata la buena música, el instrumento, en fin, ¿no?
Hacerlo algo más didáctico.
Exacto, es una labor muy bonita. Yo ya hace tiempo que no hago conciertos didácticos, pero yo una época sí hice muchísimos y me encantaba porque pues esto de difundir la cultura es una de las principales necesidades de todo mundo y de nuestro país pues con mayor razón, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, bueno, muy bien, entonces sí obedece pues a este proyecto de Bellas Artes de llegar a todos los rincones o a los mayores lugares de nuestro país.
A donde más sea posible, sí.
Claro, maestro, y del programa es exclusivamente Beethoven, ¿verdad? ¿Por qué escogió un programa así?
Mira, en el año 2020 íbamos, pues la mayoría de mis colegas de la Coordinación de Música y Ópera, uh-huh. íbamos a hacer un festival en el cual interpretaríamos entre todos los pianistas que pertenecemos a este grupo, pues queríamos hacer el ciclo de las 32 sonatas de Beethoven. Uh-huh. Entonces, pues ya estaba todo dispuesto, ¿verdad? Desde el 19 empezamos a hacer las planificaciones de a quién le iban a tocar determinadas sonatas, en fin, ¿no? Se viene la pandemia y nos corta las alas totalmente.
Sí, así
ya es. ya no pudimos hacer los planes que teníamos tan hermosos de presentar el ciclo. Entonces yo me quedé con tres sonatas, las tres sonatas Opus 10, que son maravillosas, y dije, bueno, pues este programa, aunque sea ya fuera del ciclo o lo que sea, lo quiero presentar, ¿no?
Claro.
Entonces pues, Por eso es que escogí Beethoven, porque es todavía como un, digamos que un homenaje tardío.
Uh-huh. A los 250 años de su nacimiento, ¿no? De,
exactamente.
Que se iban a celebrar, como dice usted, con mucha promoción en el año pasado, el 2020, y que, bueno, se vio truncado pues a nivel mundial, ¿verdad? Este año
sí,
Beethoven.
A nivel mundial, sí.
Muy bien, y luego entonces, después de esta sonata, bueno, de la número 3, en re mayor, va a interpretar las 32 variaciones en do menor.
El programa queda exactamente de esta manera. Para iniciar, toco la sonata opus 10, número 3, uh-huh, de Beethoven en re mayor. Hago un breve intermedio. Después, para abrir la segunda parte, toco las 32 sonatas en do menor. Y enseguida, la sonata en do menor también, opus 10, número 1.
Uh-huh.
En do menor. Y termino el programa con la opus 10, número 2, en fa mayor.
Muy
entonces
bien.
Queda un poquito dividido en cuanto a eso, pero como no es que la 3 tenga que venir a fuerzas después de la 2, sino que... Pues,
sí, no, claro.
Exacto, entonces por eso lo escogí de esa manera.
Muy bien, pues algo más que quiera comentarle al público para invitarlo este próximo sábado.
Pues mira, después de una temporada tan larga de casi cero actividades, pues yo invitaría al público a que retomara esta hermosa idea de asistir a programas, a recitales de música de cámara, de solistas, de orquesta, cuando ya se pueda tocar con orquesta, en fin.
Claro.
Y que están cordialmente invitados, desde luego.
Sí, sí, yo creo que es una gran oportunidad, porque pocas veces en Guadalajara tenemos oportunidad de un recital de piano, bueno, y sobre todo con la calidad de intérprete que tiene usted.
Gracias,
y bueno, pues a escuchar a Beethoven, toda una pues delicia poder estar ahí el próximo sábado. Yo creo que ahí estaré para escucharlo, maestro.
Perfecto.
Bueno, pues le agradezco muchísimo su atención y el haber tomado la llamada. Y bueno, suerte, no, claro, la tiene, porque no la necesita, vamos, con su calidad y todo esto, seguramente va a ser un recital exquisito. Muchísimas gracias.
Al contrario, Ernesto, gracias por la llamada y por la oportunidad de participar.
Gracias, buen día.
Buen día.
Hasta luego. Bien, él es el maestro Manuel de la Flor, este pianista extraordinario mexicano que viene a dar este recital, y de veras pocas veces tenemos oportunidad de escuchar así música, podríamos decir, pues de cámara, donde podemos tener esa intimidad. Y luego, fíjense, pues hay varias de las obras que están en tonos menores, lo cual lo hace un poco más sentido, más profundo. De verdad, está interesante poder asistir. Nosotros, por parte del Conjunto Santander, tenemos dos pases sencillos para el próximo sábado a las 7:30 de la tarde. Así es que llámenos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también comuníquese a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y bueno, ya está aquí Renata Tavera con algunas de sus llamadas. Por favor, Renata.
Así es, Ernesto, muy buenos días. Participando por los sartenes está Alfredo del Carmen, que dice que es un super programa el día de hoy y que manda saludos a todos.
Ah, qué amable, muchas gracias.
También participando por los sartenes está Luz María Salinas y Víctor Manuel Ruiz Solano. Y también nos llamó para participar por los pases esta María Teresa Anaya.
Sí.
¿Y cómo se llama? Y pues manda saludos a todos y dice que si pueden explicar más de la obertura que acaban de poner, porque pues para entenderla más y que le guste más.
De la obertura, no sé a qué se refiere. Bueno,
la que
no
acaba
puesto
de pasar del corte. La canción que acaban de poner.
Ah, del Bello Sueño de Loretta.
Ajá, así es.
Sí, bueno, esto es de una ópera que se llama La Rondine, que, bueno, tiene un poco su historia ahí de que en principio iba a ser una opereta. Habían invitado a Puccini. Bueno, aquí voy a hablar de memoria con el riesgo de que me equivoque, pero bueno, el dato sí es cierto que fue, no sé si fue a Viena o así, le invitaban a que hiciera una opereta, pero por alguna circunstancia no se concretó esto. Él empezó a trabajar y entonces la convirtió en ópera. Habría que ver, por ejemplo, cuál es la diferencia entre ópera y opereta. La principal es que la opereta combina los diálogos hablados con los diálogos cantados. Entonces, pues Puccini compuso el resto de la música para las partes habladas y entonces ya se convirtió en ópera. Además de que la opereta tiene otras características, bueno, típicas de Austria, son temas más ¿qué diría yo? Más ligeros que una ópera, no son tan dramáticos, etcétera. Entonces, bueno, ese es el origen de la Rondine, una ópera sí poco conocida, poco difundida, como decía hace un momento, duró desde 1935 hasta el 2010, ¿no? Sin presentarse en el Metropolitan de Nueva York, pero claro, en otros teatros sí era posible encontrarlo, y hay varios videos que les recomiendo. Y bueno, El sueño de Loretta es el personaje que interpreta esto. Está en una reunión y hay un pianista que dice que está haciendo una composición y precisamente habla de un amor, o sea, de un amor a primera vista y con todas las dificultades que eso tuvo y el anhelo por conseguirlo. Y entonces cuando está hablando de eso, ella dice, bueno, déjenme interpretar El sueño de Loretta, porque era el sueño mismo de ella, ¿no? De encontrarse, pues como todo mundo pensamos así, el amor ideal, y claro, una época del romanticismo, ¿no? Ahora ya somos más pragmáticos, no sé si para bien o para mal, pero bueno, de eso se trataba, ¿no? De esta área de El bello sueño de Loretta, de la ópera La Rondine, de Giacomo Puccini. Y bueno, ah, perdón, Tania, ¿tienes por medio de Facebook algunos comentarios?
Claro que sí, participando por los sartenes se encuentra Celia Magaña e Irma de Jesús Miguel, quien dice, buen día amigos de Ópera Radio, aquí disfrutando de la ópera, con las explicaciones magistrales del maestro.
Uy, Luis. Gracias.
Muchas gracias por hacer delicioso el domingo.
No, muy amable, gracias. Bien, pues vamos a continuar. Les invitamos a que nos sigan escribiendo por medio de Facebook de Ópera Radio o a través del teléfono, se comuniquen con nosotros al 33-31-34-22-22. Y bueno, les comento de los obsequios que tenemos. Hay dos pases sencillos para el recital del maestro Manuel de la Flor este sábado 18 a las 19:30 horas en la sala 2 del Conjunto Santander. Y también estos dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro, marca JC. Estos son con asas, habíamos estado regalando en otros programas con mango. Bueno, ahora son con asas o con orejitas. Pero vamos a la música. Vamos a la música y fíjense una cosa rara, porque, bueno, ella es una soprano lírica y aquí aborda, tengo dos selecciones donde aborda arias para mezzosoprano. A ver qué le parece a usted. Díganos, vamos a escuchar la famosísima Habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet en la interpretación de Angela Joyeux. Y bueno, nos gustaría saber qué piensa de que aborde estos repertorios para mezzo soprano, es decir, para voces más graves que la de la soprano. Adelante entonces, escuchemos la Habanera. Yeah. Bien, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció esta interpretación? Que en realidad es un área para mezzo-soprano, pero hecha por la soprano Angela Giorgiou. Estamos hablando de La Habanera de Carmen. Pues llámenos y díganos, el teléfono es el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. También tenemos manera de comunicarnos con ustedes a través de Facebook, con nuestra página de Ópera Radio. Y bueno, ya para terminar, que se está acabando ya la primera hora, ya está aquí nuestro invitado de la segunda hora, pues vamos a hablar un poco de la vida personal de Angela Giorgiou. Ella estaba divorciada de su primer marido, como le dije, que conserva el apellido de él, Giorgiou, porque ella, como les decía, se apellida Burlacu. Y bueno, después se casó con el tenor ítalo-francés Roberto Alagna, esto fue en 1996, y entonces, bueno, hicieron una pareja en escena bastante frecuente, ¿no? Y hay inclusive muchas grabaciones de DVDs y de discos. Y ya en octubre del 2009 anunció que se separaba este matrimonio, y incluso cancelaron el proyecto del Metropolitan, pero el divorcio, esto les digo, fue en octubre, se canceló en diciembre del 2009, o sea, ese mismo año, como que se dieron otra oportunidad. Y en una entrevista en marzo del 2011 con el Daily Express, declaró que ella y Alagna volvían a estar juntos, y se les vio juntos en marzo del 2011, tras los bastidores del Royal Opera House en Londres, donde Alagna se presentaba en Aída. También afirmó en la entrevista que, aunque todavía quería cantar por separado de su marido por un tiempo, esperaba ansiosamente el día que pudieran retirarse juntos. Pero miren lo que son las cosas. Más tarde ese año, pues abrieron conjuntamente el anfiteatro griego de Emirato de Qatar, y en junio del 2012 cantaron juntos en dos presentaciones de la Bohème. Sin embargo, en enero del 2013 ella anunció que habían acordado el divorcio, y bueno, así fue, o sea, que quedó divorciada de Alagna desde el 2013. Vamos a escuchar ya por último con Angela Giorgiou, para cerrar esta hora, un aria bellísima, Yo soy la humilde Anchela, Yo soy la humilde intérprete, donde esto, a petición de que me comentan de la ópera Adriana Lecubro, de que cuente un poquito el argumento. Ella es una gran cantante, bueno, en realidad ahí es una gran actriz, y está en el teatro y va a hacer un monólogo, ¿no? Esta parte de Yo soy el humilde intérprete, donde pues al terminar esto y le dicen, qué bárbara, eres genial, ¿no? Y entonces ella canta esto, no, yo solamente soy un humilde intérprete de lo que el artista quiso decir. Pero tiene unos pasajes y unos pianos, es decir, unos pasajes donde hace una voz a media voz, bellísimos. Espero que disfruten ustedes de esta interpretación de Angela Giorgiou, que precisamente hace 4 días, el día 7 de septiembre, cumplió 56 años. Ella nació el 7 de septiembre de 1965. Así es que con esto despedimos el tema de Angela Giorgiou, Yo soy la humilde intérprete. Yes.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, mientras nos acomodamos aquí, hacemos ya la llamada con el maestro, que bueno, hoy iniciamos una nueva etapa con este acercamiento al arte de dirigir, que estará aquí con nosotros, bueno, vía telefónica, el maestro Miguel Salmón del Real, para platicarnos acerca de esto. Vamos a escuchar un último interpretación de Angela Giorgiou, que es Mi corazón se abre a tu voz, una área también destinada, bueno, hecha para mezzosoprano, y que ella aborda aborda este personaje de la ópera Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns. Este es un área de seducción, precisamente es el área con que seduce a Sansón, y bueno, ahora que la escuchemos vamos a entender por qué lo seduce, realmente maravillosa. Vamos entonces a escuchar por último Angela Giorgiou, mientras nos acomodamos aquí, hacemos la llamada con el maestro Salmón del Real.
Good.
Bien, ¿qué les pareció esta área de la seducción de Dalila, a Sansón, de la ópera de Camille Saint-Saëns, Sansón y Dalila? Y bueno, a mí en lo personal, aunque me gustó la interpretación, sí hubiera preferido una mezzo-soprano, todavía, aunque tiene algunas notas graves que los hace bien, pero el timbre, no sé qué piense usted, pero bueno, ahí está ya el tema de Angela Giorgiou. Y hoy pues iniciamos una colaboración mensual del maestro Miguel Salmón del Real, ya lo habíamos anunciado, y es una colaboración que se titula Acerca del Arte de Dirigir, y ya tenemos en la línea al maestro Miguel Salmón del Real. Maestro, muy buenos días, muchas gracias por, primero, decirte que estamos muy honrados y muy contentos de que estés colaborando en este programa. La verdad, pues le da realce al programa. Muchas gracias.
Gracias, Ernesto, por la invitación también para hablar un poquito de este maravilloso arte de dirigir la orquesta. Un placer para mí también.
Gracias. Pues adelante con la colaboración, por favor.
Sí, pues el arte de dirigir la orquesta es quizás uno de los oficios más complejos en los que podamos pensar hoy por hoy. Dirigir una orquesta implica una buena cantidad de habilidades distintas, un cóctel de estudios de diferentes ramas que han de ser la base de ese intérprete. Y bueno, nos encontramos quizás con la figura del intérprete más compleja por el hecho de que ha de conocer lo que está sucediendo en la orquesta en diferentes niveles, no solo en el nivel técnico, instrumental. La gente normalmente piensa que el director ha de tocar todos los instrumentos, ¿no? Es una creencia común. Y es cierto que tiene que saber cómo se tocan los instrumentos, más allá de que nadie pueda dominarlos. Pero no solo está el aspecto técnico instrumental, está en un aspecto teórico, contemplativo, que sobre la cual se construye toda la práctica. Y me refiero a la armonía de la música, a la teoría, me refiero al contrapunto, me refiero a la historia de la música, me refiero a los estilos, me refiero a los idiomas musicales. Y más allá de la música está una de las materias más difíciles, quizás, que implique su labor, que es la psicología de los grupos, una cosa que curiosamente no se enseña, o pocas veces se enseña en un conservatorio, en una escuela de música, y que normalmente se va aprendiendo en el ejercicio de la práctica, de la práctica. Si a esto sumamos que su actividad es itinerante y que ha de presentarse ante diferentes culturas al viajar en diferentes países, pues este tema se vuelve también muy interesante. Las maneras de requerir, de pedir, de ensayar, pueden tener sus variantes. Entonces encontramos, recapitulando un poco de todos estos saberes prácticos, por un lado, que tiene que conocer, y un poco de estos saberes teóricos. Y unos son, por supuesto, unos no varían, y unos son más variables, como los contextos en los que se presenta el director. ¿Qué no varía? No varía la técnica. La técnica es de la dirección, me refiero a la gestualidad, es prácticamente universal. Es decir, el mismo gesto funciona en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier cultura. Y ese es otro tema, por supuesto. Cada una de estas áreas, empezando desde una perspectiva global, muy global, cada una de estas áreas puede comentarse. Perfecto. Y ha de desglosarse a lo largo de las charlas que en lo posible vayamos teniendo con mucho gusto.
Muy bien, maestro. Bien. Pues sí, y todavía vendría aquí la parte de la interpretación, ¿verdad? Porque vemos o podemos escuchar grabaciones de una misma obra y cómo cambian las interpretaciones.
Efectivamente, y es un excelente ejercicio, ¿eh? Es un excelente ejercicio tomar, digamos, las primeras notas de la quinta sinfonía de Beethoven. Yo invitaría a los radioescuchas a que hagan este experimento, que ahora es tan sencillo en un mundo en que tenemos YouTube y plataformas de,
claro,
de reproducción, y empiecen a comparar solo los primeros segundos de que sean quizás los primeros, las notas más famosas de la historia de la música, ¿no?
Uh-huh.
Y empiecen a comparar y vean que en algunos casos es más rápida y en algunos casos es más lenta y en algunos casos la nota larga, pa 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 pam, pa 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 pa, la segunda nota es mucho más corta que en otros, y luego acercarse a la partitura para ver que, y empezar a comprender que la partitura no puede retratarlo todo, es decir, hasta cierto punto es un guión bastante exacto,
uh-huh,
mucho más exacto que hace 1000 años, por supuesto, pero no deja de ofrecer una serie de decisiones al intérprete que tienen que ser tomadas dentro de los parámetros del estilo. ¿Cuánto es adagio para un director?
Uh-huh.
Para un estilo variarán y serán distintos. Más aún, la palabra adagio, aprovecho para mencionarlo. En música nos, incluso en las instituciones, nos enseñan que quiere decir lento, y no, quiere decir a gusto. Es algo que está a gusto.
Cómodo.
Exactamente, cómodo es una buena palabra, dirían los diríamos informalmente, así como relax, así, uh-huh, eso es adagio. Entonces ahí viene el conocimiento de los idiomas y de las culturas. Tú vas a Italia hoy por hoy, entras a casa, de dicen adagio, ¿no? O sea, uh-huh, cómodo. Entonces, ¿qué es adagio para un director y qué es adagio para otro director? En la teoría, incluso en las escuelas, decían es igual, algo así como 60 golpes por minuto de un metrónomo. En realidad, esas son nociones primarias.
Y matemáticas.
Exactamente, matemáticas que además nacieron en un tiempo en donde no existía el metrónomo.
Uh-huh.
Ellos usaban a falta de eso el pulso. Incluso se sentían el pulso con el pulgar derecho contra la muñeca izquierda, y sentían el pulso. Y hoy sabemos que un adulto tiene algo así como 70, 75, 80, 60, algo así, pulsaciones por,
uh-huh,
por minuto. Y eso, eso quiere decir que eso podía ser un adagio y eso podía variar. Bueno, pues muchas obras de la literatura orquestal, operística, sinfónica, de cámara, han variado junto con las variables del cuerpo humano y los estilos y la historia, etcétera. Todas estas decisiones las tiene que tomar un intérprete. Uh-huh. Es decir, el que interpreta ese documento, que deja tantas decisiones abiertas y que afina como con un lente, como con un microscopio, afina el tiempo que considera que es el propicio según el estilo o la interpretación. Ese es el valor global de un intérprete. Y el director de orquesta es un intérprete. Es el intérprete, claro, cuyo instrumento es la orquesta. Y dicho sea de paso, es quizás el intérprete más moderno. Es decir, la figura del director de orquesta apenas tiene poco más de un siglo.
Ya.
Y esperamos una buena parte de la evolución musical para que naciera la figura del director de orquesta como lo conocemos hoy. Como lo conocemos hoy. Entonces es una figura que reúne un buen número de saberes, debe de reunirlo.
Maestro, más o menos ¿cuándo inicia la dirección de orquesta? O sea, por lo que mencionabas ahorita, de que tenía un siglo, ¿en qué época, sí, surge el primer director, digamos?
Se va haciendo necesario cada vez una figura de un director al frente de una orquesta para tomar decisiones más complejas hacia final del siglo XIX. Es decir, durante el siglo XIX. Es difícil situar una fecha y situar un solo
nombre. No, desde luego que no. No, no, pero digo, o sea, en 1850, 60, por ahí empiezan ya la figura del director.
Sí, exactamente. Podemos hacer una clara referencia a Wagner. Uh-huh. En el sentido de que incluso escribe un pequeño texto que se llama sobre el arte de dirigir, ¿no? sobre el arte de dirigir, uh-huh. Über das Dirigieren en alemán, y empieza un poquito a comentar lo que es necesario de una manera semiformal para un director de orquesta. Y es hasta el siglo XX, al principio del siglo XX, que viene una mayor cantidad de escritos que empiezan a construir una teoría acerca de cuál es su función. Antes de esta figura, la orquesta no era, por supuesto, tan grande, pero el repertorio tampoco exigía digamos, este cúmulo de subjetividades, uh-huh. por decirlo así. Hay quien me dirá, marcar el tiempo. Bueno, si marcar el tiempo es definitivamente una situación primaria. Y así empezó. Sí, así empezó la figura de un coordinador de músicos que se ponía al frente a dar bastonazos. O la figura de un concertino que con el arco, el precursor de la batuta, ¿verdad? Uh-huh. Daba la indicación para comenzar, como de hecho todavía sucede en la música de cámara. Se dirigen ellos con respiros, se dirigen ellos con una combinación de respiros, de miradas, de gestualidades, con el brazo y el codo. Bueno, algo así era la dirección de orquesta, vamos a decirle, la coordinación inicial, y toma su buen tiempo. Y estamos hablando de los últimos 4 siglos, es decir, desde que nace la música instrumental en el barroco. Uh-huh. En el barroco ya hay la necesidad de que alguien nos dé la entrada, por decirlo así, es decir, nos indique cuándo empezar juntos y cuándo terminar, y esos puntos donde hay que tomar esas pequeñas decisiones, ¿no? Y esto viene además precedido por la música coral, es decir, todo grupo necesita una coordinación, necesita uh-huh. un líder. Entonces ya en el canto gregoriano de los monjes medievales hay una forma de dirigir, hay una forma de dar información con las manos mientras uno utiliza la boca para estar cantando. Entonces, aquí ya hay antecedentes muy importantes que se van a remontar hasta la Alta Edad Media, es decir, desde que hay grupos, hay antecedentes de la dirección de orquesta, pero el director como lo conocemos hoy, con esa complejidad que vamos a empezar a entender cada vez más, realmente comienza en el siglo XIX.
Muy bien. Pues maestro, hay mucha tela de donde cortar, y con tus amplios conocimientos creo que va a ser muy interesante esta sección que aceptaste tener con nosotros. Lo haremos, si te parece, el segundo domingo de cada mes.
Claro que sí.
Y entonces, pues ya estaremos otra vez en contacto contigo en octubre, si Dios nos da licencia.
Por supuesto, yo encantado.
Bueno, pues comentar. Muchas gracias, maestro, de veras muy valiosa tu colaboración, y pues vamos a seguir contando con ella, afortunadamente. Gracias, que tengas buen día.
Gracias, Ernesto, buen día.
Hasta pronto, sí, adiós. Bien, él es el maestro Miguel Salmón del Real, director de orquesta, que está cumpliendo justamente 20 años como director, y que bueno, afortunadamente aceptó tener esta colaboración cada mes, y bueno, hoy estuvo así, las bases, los términos generales. Ya estaremos viendo a ver qué nos dice de cuál es la función del director, porque a veces nosotros como público llegamos y vemos que efectivamente marca el tiempo, que hace unos movimientos con la mano, pero va mucho más allá. vamos mucho más allá desde, ya preguntaremos sobre la comprensión de la obra, la interpretación que hace, etcétera. Pero bueno, ya no, les pido que estén pendientes cada domingo segundo de cada mes para participar o para escuchar al maestro con sus conceptos, al maestro Miguel Salmón del Real. Y bueno, hoy le doy la bienvenida a Francisco Vidal Rivera, quien es violinista solista, y le voy a pedir a mi compañero aquí, a Salvador Tavera, que me ayude a presentarlo y que nos presente aquí al joven músico y talentoso.
Muchas gracias, Ernesto. Sí, la verdad es un gusto tener aquí a Francisco Vidal Rivera, a Francisco Rivera González, Paco.
Así es.
Que él es el primer violinista de la orquesta de Ignacio Rubalcaba, de la Universidad de Guadalajara. Ajá, y es un gustazo tenerte aquí con nosotros después de un buen rato de...
¿Cómo les fue ayer acá en el concierto?
Nos fue muy bien, bastante bien. Hubo todo el cupo lleno.
Estuve viendo que estaban los boletos agotados, ¿verdad?
Sí, se agotaron los boletos y la verdad pues fue una gran experiencia, ya que pues estuvo mi amigo Felipe.
Que nos hizo favor de estar aquí hace 8 días.
Sí, vino hace 8 días, me dijo, y luego le dije, bueno, parece ser que yo voy a tener la oportunidad de ir a Ópera Radio para la siguiente semana, y pues bueno.
Qué bueno, gracias por venir.
Nos fue muy bien.
Bien, entonces, perdón, ya te interrumpí, Salvador.
No, ojalá que nos puedas comentar cómo es que comenzaste, fíjate. Me pareció muy interesante lo que comentabas ahora afuera de la línea. A ver si nos puedes platicar un poco de eso.
Sí, claro. Mira, yo crecí en un pueblo del sur de Jalisco que se llama Atoyac, Jalisco. Y ahí, pues, mi papá llevó a un señor mariachero que tocaba violín y nos empezó a dar clases.
¿Tu papá era músico también?
Es
músico.
Es músico, es trompetero y, pues, es carpintero, talabartero, fíjate, mecánico, de todo.
Un artista.
Sí, de todo, como dicen por ahí. Y pues llevó a este señor, se llama Efraín Anguiano, y nos empezó a enseñar cómo tocar el violín. Obviamente, mariachi. Uh-huh. Yo empecé en mariachi más que nada y tardé desde mis 8 años hasta mis 19 años, que me vine para acá, para la ciudad, a estudiar música en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Estuve trabajando en mariachi todos los años allá.
¿Y cuando empezaste a estudiar también te daban solfeo o fue lírico?
No, todo? No, todo fue así de oído, todo. Ajá. Fue de oído. No empecé a leer notas y no a saber nada de teoría musical hasta que me vine a la escuela. Uh-huh. Ya te das un color, pues, de cómo va el
sí,
asunto,
claro.
Pero aún
ya tienes
así
una
no
experiencia,
es...
vamos.
Ajá.
¿Y luego entraste a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara?
Sí, entré uh-huh. al técnico aquí en la Universidad de Guadalajara y ya después me egresé de la licenciatura.
Correcto. Y ahí es donde haces contacto también con los maestros Zumbilov y
Sí,
y
claro que sí, pues definitivamente sí, porque pues ellos son los maestros ahí de la escuela de, uh-huh. de música.
Muy bien. ¿Y ya te integras a la orquesta desde cuándo?
Pues ya tengo varios años aquí en la Ingenio Rubalcaba. Tengo alrededor de unos 8 años más o menos. Hubo un año que me salí porque pues yo quería estudiar más mi violín, porque como estás estudiando, estás trabajando y tocando,
sí, no te da tiempo,
claro. No te da tiempo de estudiar, entonces pues sí, muy padre la orquesta y todo, pero pues ahí...
¿Y saliste a estudiar a otro lado?
No, aquí mismo. Okay. Tuve que salirme un poco
de la orquesta, es a lo que te refieres.
De la orquesta, así es, para dedicarme
a la
escuela.
De los compromisos, digamos.
Sí, para dedicarme a la escuela. Uh-huh. Y pues como en los fines de semana trabajo en mariachi, pues gracias.
O sea, ¿sigues?
Sí, claro, definitivamente, pues es con lo que uno crece y es lo que uno es.
Claro, sí. No, y es muy valioso, ¿eh? O sea, es, como dices, no hay música, o sea, hay música buena y mala, pero...
Claro.
No,
y, para nada. ¿Y cómo te has sentido en estos 8 años?
Pues ha sido todo...
Bueno, adelante. Oye, por ahí un cucú que te está cuqueteando.
Sí, ya sé. Ajá. Ha sido todo una gama de experiencias, se siente como la montaña rusa, pues, altas y bajas. Altas y bajas, pero pues yo creo que es natural, ¿no? Es natural, ya que pues en la orquesta pues los maestros pues vienen, por ejemplo, pues de Rusia y así, son muy apasionados con lo que hacen.
Disciplinados.
Entonces, sí, entonces tiene que salir todo bien, si no se ponen un poquito fúricos, pero al fin de cuentas pues lo único que quieren es que salga bien. Pues.
Oye, ya que traes tu violín aquí, seguimos luego platicando, pero para ya entrar a música, ¿qué nos puedes interpretar así en vivo?
Sí, claro, puedo interpretarles un poquito de la sonata en sol menor de Tartini.
Muy bien. Adelante. Entonces, bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad. Bueno, ustedes nos pueden llamar al 33 31 34 22 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Estamos aquí con el maestro Francisco Vidal Rivera, que él es el primer violín de la Orquesta Higinio Rubalcaba, que se presentó, entre otras ocasiones, ayer, ahí en la sala de cámara, que tuvimos boletos aquí para ustedes. Bueno, adelante entonces, ya estás preparado, maestro. Maestro.
Genial.
Bueno, pues estamos aquí con el maestro Francisco Vidal Rivera, quien es el primer violín de la orquesta Higinio Rubalcaba. Y bueno, vamos a irnos a corte, porque son las 11:30, y regresamos con él para que nos platiques incluso del instrumento y sobre todo qué hace un primer violín en una orquesta.
Claro,
¿cuáles son tus funciones?
Muy bien.
Entonces vamos a corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11:37 y tenemos algunas llamadas y mensajes, llamadas al 33, 31, 34, 22, 22 y mensajes a nuestra página de Ópera Radio en Facebook. Adelante, por favor, Renata Tavera.
Así es, participando por los sartenes está Susana González, también está Norma Angélica Ramírez, Juan Pablo Conde, Irma Manzanares, que manda un saludo a Ernesto.
Muchas
y
gracias.
También viene a darnos un comentario, que ella fue el fin de semana pasado a la orquesta del maestro Perales.
Ah, sí,
y
sí.
Y dijo que estaba preciosa, que fue de las mejores, y que pues le manda muchas felicitaciones al maestro Perales.
Uy, qué gusto me da oír ese comentario, porque está haciendo una labor muy, muy interesante, importante, José Perales. Qué bueno, muchas gracias por reportarnos ese dato, gracias.
Claro que sí, y también participando por los sartenes está Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, que también le manda un afectuoso saludo a Ernesto.
Ay, pues el maestro, claro, es un pintor y aquí hemos regalado parte de su libro. De hecho, me dijo que me iba a hacer favor de regalarme más, pero he tenido una semana complicada, que he de pasar por esos libros. Bueno, si me está oyendo, aquí ofrezco una disculpa pública. Y ya me pondré de acuerdo con él para recoger esos libros y regalarlos aquí al público de Ópera Radio. Y bueno, por parte de Facebook, Tania Rodríguez, si puedes darle salida a las llamadas o a los mensajes, mejor dicho.
Claro que sí, participando por los sartenes se encuentra don Jesús Pimentel, que manda saludos a todo el equipo de Ópera Radio. Aurelio Bermúdez, Irma Romo Hernández, Héctor González, Gloria Hernández Hernández, quien dice buenos días, Ópera Radio. Saludos para ustedes, y la verdad su música siempre me inspira a vivir la vida más relajada y me hace suspirar.
Ay, muchas gracias, qué bonito mensaje.
También por el sartén participa Sergio Jaime García, Karina Rodríguez Quesada, Miguel Ángel Cuevas Hernández, María Victoria Baeza Cetina, Fernando Camacho de Anda. Por los pases para el recital del maestro de la flor, se encuentra Eduardo Gómez, quien dice, quiero felicitarlos, un programa delicioso que nos acompaña el café cada domingo.
Uy, qué bueno, muchas gracias. Y gracias también a ustedes que nos acompañan, porque si no, no tendría sentido el programa.
María de la O. Godoy dice, buenos días, gracias por este nuevo programa.
Gracias.
Macario Ortega también participa por los pases para recitar, al igual que Gabriela Godoy Silva, Sergio Alejandro Torre Arbizu y Alejandra Bermúdez. También se comunicó con nosotros Juan Carlos González, quien dice, buenos días, los escuchamos reunidos en la mesa después del desayuno.
Qué bien, provecho.
Ignacio González te manda saludos, Ernesto, y a todo el equipo, dice, excelente programa como todos.
Ah, muy amable, Nacho.
Y María Belén Santoyo dice, buenos días, qué bello programa, en verdad.
Uy, bueno, pues muchísimas gracias por sus llamadas y sus comentarios. Bueno, pues continuamos aquí con Francisco Vidal, que es el primer violín. Pero a ver, ¿qué es ser un primer violín en una orquesta, maestro?
Bueno, primero que nada, recordemos que eres parte de una sección y como tal tienes que hacer equipo. En los primeros violines, por ejemplo, está al frente, está el concertino, que es la mano derecha, digamos, del director. Ya que si el director está concentrado en otras cosas, el concertino está ayudando al director. Todos seguimos al concertino después del director, para empezar. La música funciona de una manera mágica, ya que tienes la parte vertical, que es la armonía, estos son los acordes, y es súper difícil, porque acá en los instrumentos de cuerda frotada, como lo que son el violín, la viola, el cello, contrabajo, pues estás afinando milimétricamente con tus dedos y en base a tu oído también. Entonces tienes que llevar todo un entrenamiento y estudio para poder lograr las cosas bien como se tienen que hacer. Es súper difícil, la verdad. Entonces, la otra forma en que funciona la música es de que para mí siempre ha sido una buena explicación como los engranajes de un reloj. Por dentro están los engranajes dando vueltas y vueltas, ¿sí? Y unos con otros ahí.
Más rápidos que otros.
Ajá, y todo va funcionando pues de esta forma, y de esta forma tú vas haciendo así.
El resultado es muy equipo. Preciso.
Sí, tiene que ser súper preciso, ya que pues la música tiene ritmo. El ritmo es, en las notas musicales, pues el ritmo es qué tan larga o qué tan corta es una nota. Y sobre las notas largas van otras más pequeñas, y así todo va engranando.
Y entonces, bueno, tienes que estar, en caso de que faltara el concertino, ¿tú tomarías ese papel?
Violino. Sí, como ya sea yo o cualquier otro compañero de la sección que se supone están estamos uh-huh. calificados pues para eso, para alguna emergencia o algo así.
¿Y quieres interpretar algo más?
Sí, claro, ¿por qué no?
Bueno, pues adelante. Estamos con el maestro Francisco Vidal González, que es primer violín de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Estamos transmitiendo en vivo, así es que llámenos. Les recuerdo que tenemos dos pases sencillos para el recital del maestro de la Flor, que se presenta el próximo sábado a las 7:30 en la sala 2 del Conjunto Santander. Y también tenemos dos sartenes de 20 centímetros de diámetro, marca JCE, con asas. Estos no son con mangos. Así es que pues puede llamarnos y participar en la rifa. Y desde luego también comentarios que quiera hacer o preguntas al maestro que nos acompaña hoy, pues con mucho gusto. Adelante. ¿Qué vamos a oír? Perdón.
Bésame mucho.
Ah, muy bien.
Genial.
Felicidades, maestro. Perfecto. Y mira, tenemos algunos comentarios más, por favor.
¿Tania? Claro que sí, el maestro Manuel Cruz manda felicitaciones al programa, pero también le manda felicitaciones y saludos al maestro Vidal.
Claro. Muchas gracias.
Saludos. Sí, lo conoces, un abrazo. Violinista también.
Participando por los sartenes se encuentra Alfredo Rodríguez, que manda saludos y felicitaciones al programa. Ligia Aglae Rodríguez González, Jaime Cervantes, quien dice buen día, un placer escucharlos cada domingo.
Gracias.
Y por el recital de Bellas Artes a todas partes se encuentra participando Rosaelia Pelayo Guzmán.
Muy bien, pues mucha suerte. Pues vamos a escuchar ahora lo que tenemos de noticias musicales, que nos preparó precisamente Dolores Estrada y Raúl Peguero, sus compañeros de aquí, Peguero de aquí de Radio Universidad. Hizo una colaboración con Ópera Radio. Vamos a las noticias musicales y regresamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Mikos Theodorakis, célebre compositor conocido por la música de la película Zorba el Griego, falleció en Atenas a los 96 años de edad. Grecia decretó 3 días de luto nacional.
Ópera Radio.
El viernes 10 de septiembre comenzó el Festival Otoño Soriano en su 29ª edición con el regreso de la Orquesta Nacional de España. La programación continuará con un homenaje al 8º centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio y la propuesta lírico-teatral Diva de Albert Boadella, un retrato de María Callas en el ocaso de su vida.
Ópera Radio.
El director español Rafael Sánchez Araña debutará en febrero de 2022 en la Ópera Nacional de Lituania con la ópera Carmen de Bizet.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, Salvador, tú querías comentar o preguntarle más bien aquí al maestro Francisco Vidal algo acerca de su carrera, de su trayectoria, no sé qué es lo que ibas a...
Después de lo que has hecho durante estos tiempos en la orquesta, ¿qué sigue para ti? ¿Qué esperas? ¿Cómo te ves, no sé, en unos 5 o 10 años?
Hombre, ¿cómo verme? Me gustaría obviamente tocar, bueno, lo ideal para mí sería trabajar en la Filarmónica de Jalisco aquí, ya que pues aquí tengo mi familia, claro, aquí es mi país, aquí es todo, y pues ojalá que hubiera esa oportunidad para trabajar
ahí. Es lo que solicitamos, que abran audiciones, que no esté cerrada, hombre, está cerrada desde hace 6 años. ¿No?
Lamentablemente sí. Uh-huh. Yo sé que personas de otros países puedan tal vez tocar mejor que muchos de los que estamos aquí, pero al menos que haya esa oportunidad y ese derecho de competencia.
Claro.
Sí, eso es lo que hace falta aquí en la Filarmónica de Jalisco, porque pues lamentablemente los chicos que están estudiando o que terminamos también de estudiar en la escuela, pues en la Universidad de Guadalajara, pues nuestro top, digámosle, aquí sí, en el estado, pues es la Filarmónica, y pues que simplemente esté cerrada por una o X otra cosa. A los mexicanos, pues no.
Sobre todo, decía yo hace un momento en la primera hora que es una orquesta del Estado. Si fuera privada, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Una orquesta del Estado tiene que tener la obligación, esa función social de hacerlo.
Sí, claro, de hecho, pues debería de ser así, ¿no? Mexicanos, si estás en México, pues que haya mexicanos. A ver, vete a otra orquesta del mundo, uh-huh. Y pues la verdad es de que allá sí prefieren a los de su propio país.
Sí. Pues vamos a ver, estamos platicando con la maestra Lourdes González acerca de esta situación que prevalece en la orquesta. Y bueno, ya se lo planteamos, estamos esperando su respuesta, ojalá que sea pronto, ¿verdad? Porque no nos va a llevar 2 años y ya. Yo creo que sí, ella es una persona muy con sensibilidad, una persona inteligente, que las cosas pues también no pueden romperse de un día para otro, pero creo que sí va por ese camino. Ya veremos, seguimos platicando con ella, solicitando esto, ¿no? Y ya tienes llamadas también, nos dice Renata Tavera, que tiene algún...
llamadas y comentarios. Está Gerardo Garena Sánchez, que manda felicidades al extraordinario violinista que es el invitado del día de hoy. Está
bueno,
participando,
gracias.
Por los sartenes. Y también José Miguel de Alba está participando por los sartenes y también nos preguntó que si conocíamos las películas musicalizadas por Theodorakis.
Ah, de Mikis Theodorakis.
Ajá.
Pues no mucho, quizás la de Sorba el Griego, que es, ya lo mencionaba aquí en su comentario en las noticias musicales, pero no es mi fuerte lo del cine, bueno, ni muchas otras cosas, pero pues yo de lo que recuerdo era eso y algunas composiciones que fueron éxitos en la radio, pero no le voy a fallar. Le ofrezco una disculpa, pero no le sé contestar. Bueno, tenemos también otros comentarios por Facebook.
Claro que sí, participando por el sartén se encuentra Rufino Ruelas García, quien dice es un programa como pocos y cada domingo que tengo oportunidad los escucho porque con esta música se disfruta mejor el día.
Ay, qué bueno, muchas gracias.
Irma de Jesús Miguel dice muchas gracias al maestro Vidal. Qué hermosas ejecuciones musicales, felicidades.
Muchas gracias.
Muy bien. Pues tenemos 11:52 y todavía falta la cartelera cultural, que son 2 minutitos y regresamos para pues platicar ya de los últimos detalles con el maestro Francisco Vidal. Adelante entonces con la cartelera cultural, por favor.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Cineforo de la Universidad de Guadalajara exhibe la cinta La Voz Humana, bajo la dirección de Pedro Almodóvar. Funciones hoy domingo a las 16:00 y 19:15. El Cineforo se encuentra en Avenida Juárez 976, piso menos 2 del edificio de Rectoría. La Casa del Autor Zapopan invita a visitar la exposición Entre Líneas, Soñamos en Blanco y Negro. Dos series gráfico-narrativas que integran viniles de gran formato de Diana Martín y Emanuel Peña, con la curaduría de Dolores Garnica. Visítala en Andador Cristina Peña, número 276, muy cerca de la Basílica de Zapopan. El MAS proyecta la película El Resplandor, de 1980, del director Stanley Kubrick. Sábado 18 de septiembre a las 16 horas. Entrada libre. El Museo de Arte de Zapopan se encuentra en Andador 20 de noviembre 166, en el centro de Zapopan.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 54 minutos, prácticamente ya para despedir el programa. Vamos a tener que pasar a la rifa. No sé si tienes algún comentario más o entonces, por favor. Ah, mira, aquí llega uno que entra también.
Claro que sí, Luz Álvarez participa por el sartén.
Muy bien, bueno, pues ya tenemos que despedirnos, pero ¿qué viene para ti? O sea, ¿qué presentaciones tienes?
Pues
¿con Higinio Rubalcaba, con el mariachi o cómo andas?
Bueno, el mariachi cada fin de semana obviamente trabajo. ¿Sí? con la Camerata de Zapopan también próximamente tenemos varios conciertos ahí para que nos sigan en Facebook.
Sí, muy bien.
Y pues próximamente también mi recital de titulación, que yo espero hacerlo ya en este año.
Ah, pues nos dices, ¿no? Para participar y para asistir.
Claro que sí.
Bueno, pues no sé, Salvador, si tú quieres...
No, muchísimas comentar. Gracias. No, ustedes, es un gusto gracias. Haberte tenido y deleitarnos con los sonidos del violín.
Oh, muchas gracias, sí. Ustedes, un gusto y un placer.
Pues espero que no sea la última vez. Además, también, como decíamos, podíamos hablar del mariachi, aunque es ópera radio, pero es interesante también conocer otros géneros musicales,
sí, que
obviamente pues también hay óperas, hay inclusive una ópera con mariachi, ¿no? Se estrenó hace como unos 5 años y debe haber algo más por ahí.
Sí, claro que sí, el mundo del mariachi es súper, súper interesante, la verdad. Deberían de meterse un poquito más también en eso, muchas canales de radio.
Sí,
acerca del mariachi, porque es un mundo
un género,
muy,
sí.
Muy interesante, muy interesante.
Pues ahí está la invitación, si quieres otro día regresar con nosotros y hablarnos un poco así de esa historia del mariachi y de compositores y la dificultad también, porque no es sencillo estar enunciando un mariachi.
¿No? Sí, no, claro que no. Tienes que tener bastante repertorio, tanto tocado como cantado, si es que quieres trabajar en mariachi.
Pues, si tenemos ya los ganadores, Tania.
Claro que sí. Un sartén es para Fernando Camacho de Anda y el otro es para José Miguel de Alba.
Bien.
Uno de los pases sencillos es para Sergio Alejandro Torre Arbizu y el otro para Eduardo Gómez.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Los sartenes, ahí aparece la dirección en nuestra página de Facebook. Hay que recogerlos en Gavino Barreda 1287, es cerca del Parque González Gallo, pero por Dr. R. Michel. Ahí está inclusive el teléfono, por si acaso quieren preguntar cómo llegar, etcétera. Los pueden recoger a partir de mañana en horas de oficina, de 9 a 6 de la tarde. Y de los pases para el recital del maestro Manuel de la Flor, pues el Conjunto Santander les enviará vía electrónica, por su correo, sus acreditaciones para que asistan el próximo sábado. Pues de esta manera estamos llegando al final del programa. No me resta más que agradecer. Maestro Francisco Vidal González, muchísimas gracias por venir al programa, por tus conocimientos y también, como decía Salvador, por tus interpretaciones al violín. Esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazote y un placer, un gusto estar aquí. La verdad, una experiencia nueva para mí.
Gracias. Y bueno, pues yo me despido a nombre de mis compañeros, de Tania Rodríguez, de Renata Tavera, de Adriana Villaseñor, de Salvador Tavera, que nos ayudaron aquí al programa, y desde luego de Luis Guzmán, que está en controles. Su servidor Ernesto Álvarez les agradece su atención y espero contar con ella la próxima semana, que tendremos pues otro programa de Ópera Radio a partir de las 10 de la mañana. Gracias.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.